Ser Podcast.
Hola, muy buenas. Sí, ese, con ese entusiasmo del público que nos acompaña.
Energía.
Hoy con Armand Anjaumà.
Hola, buenas tardes.
Con Íñigo Espinosa. Con Quique García y Xavi Puig. Con Ana Morales. Con Iñaki de la Torre. Con Carlos de Ita, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Chumi Rodríguez y Elena Sánchez. Todos estos somos los que vamos a hacer hoy MECMEC bajo la dirección, bajo la más que la dirección, la guía y la interpretación de Ana Morales, que por primera vez se enfrenta al desafío de convocar al público aquí presente a un MECMEC legendario. Adelante, wow. Ana.
Como los Pokémon.
¿Quién sabe Pokémon?
Vámonos.
A ver.
Na 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 na.
Ha impresionado, ¿eh?
No hay nada, que no arregle un falsete.
Enhorabuena, Ana. No deberías dar paso a lo
sí,
que son las greguerías.
A las greguerías, ¿no?
Vale. ¿Quién las canta?
Sí, sí, claro. Pues ya la canto yo. ¡Greguerías!
Vamos a ella. Bueno, comenzamos las greguerías con esta que seguro que va a entender Ana Morales. Te va a gustar. Es de Nadim.
He inventado la máquina del tiempo. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Dentro de 2 años.
Ser feliz es a veces saber engañarse a uno mismo, como hace Jimmy Rubinao.
¿Qué comes? Ah, esto, es que siempre traigo al gym una barrita energética. ¿Os parece un chorizo de cantimpalo? ¡Ah, vaya! Me he vuelto a equivocar de cajón.
Mucha atención a esto que nos dice aquí Isabel y Fay.
Lo malo de que te guste Bad Bunny es que si en el futuro lo cantas en el hogar del pensionista, no van a saber si estás perreando o te ha dado un ictus.
Ya, por favor, por favor.
Es el turno de Herpali, que se ha puesto a recordar y le ha venido esta cosa a la cabeza.
Ay, qué tiempos aquellos en los que cuando tenías un hijo listo le decías, tú vas a llegar a ministro.
Y acabamos, aún queda una. Acabamos las greguerías con esta faltada de respeto intolerable a cargo de El Mula.
¿Sabéis cuando ves a un gordo en el Decathlon y piensas, este no ha hecho deporte en su vida? Pues así me miran en el sex shop.
Y después de las greguerías, que lleguen, que entren por favor las noticias del Mundo Today.
Sánchez propone una moción de censura instrumental para que gobierne Feijóo, luego dimita por corrupción y el PSOE vuelva al gobierno. Yo no puedo seguir ni un minuto más, pero Feijóo tampoco podrá, y entonces yo ya podré, ha adelantado. Los medios españoles consiguen polarizar incluso la casita de Bad Bunny.
Parecía impensable, pero un elemento de escenografía puede ser un campo de batalla para los españoles.
La Comunidad de Madrid considerará personas a los fetos no nacidos y a los ciudadanos de hasta 66 años.
Los madrileños empiezan a hacerse pasar por fetos no nacidos para ser atendidos en los hospitales de su comunidad.
Los niños podrán usar el móvil en clase, pero solo para llamar a la ambulancia cuando sufran un golpe de calor.
Vuelve de entre los muertos para dejar una mala reseña del tanatorio.
Un ataque de tos, lo más sensato que ha salido por la boca de un señor en años.
Los policías admiten que tendrán problemas para agredir al profesorado cuando este sea sustituido por la IA.
Bad Bunny, es decir, Zara, tendrá una casita para tallas grandes.
Tras importar toda la agenda conservadora americana, Ayuso alerta de que Sánchez quiere prohibir la venta de armas.
David Sánchez se declara harto de tener que heredar siempre los juicios de su hermano mayor.
Miro hacia atrás, no recuerdo haber caminado tanto. Miro hacia el mar.
Mira Vamos hacia el mar hoy desde Valencia con este tema de Xoel López, porque parafraseando a Mario Panadero, precisamente mañana. Xoel López estará en la Ventana de la Música para presentarnos Oniria Popular, su 17º álbum de estudio en el que encontramos este Tronco y Raíz, una canción que nace de la necesidad de hacer balance de una amistad y que en mi opinión podría hablar también del pueblo valenciano. Agárrate, que nos queda mucho por hacer, dice Xoel, y explica sobre el tema que después de todo lo vivido sigue habiendo camino, proyecto y construcción compartida. Así que yo creo que nos va perfecto para hoy.
Muy bien.
La decepción, lo que quisimos y no pudo ser. Agárrate, que nos queda mucho por hacer. Agárrate y luego abrázate fuerte a mí. Y luego abrázate fuerte a mí.
Oye, antes de cualquier otra cosa, antes de decir cualquier otra cosa, quiero hacer una corrección, porque ayer, en un exceso, una temeridad, pronostiqué que la próxima vez que Donald Trump anunciaría un acuerdo inminente con Irán sería el 11 de junio. Nos lo han dicho varias veces durante los últimos dos meses. Recopilando las fechas, hice un cálculo y pensé que tocaba el 11 de junio. Y no ha sido el 11 de junio. Ha sido hoy.
¡Me cago en la madre que me parió!
Otra vez se anuncia un acuerdo inminente. Las conversations van very well, dice Donald Trump.
The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
Very well, very well. Tantísimas veces van very well. Elecciones en el Real Madrid. ¿Está a punto de llegar el Papa a España? Hay más conciertos pendientes de Bad Bunny, pero toda la conversación está, otra vez, en lo que llamaríamos el ta-ta-ta. En las noticias sobre escándalos políticos alrededor del gobierno y del Partido Socialista. Hay mucho ruido con esto, a pesar de lo cual el gobierno dice estar muy tranquilo. Vamos a escuchar al ministro Óscar López defender lo que podríamos llamar el espíritu Osasuna.
Tranquilidad absoluta, el tiempo pondrá todo en su sitio.
¡Osasuna nunca se rinde!
Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No sé si hay muchas personas de izquierda en España que en estos días se sientan tranquilas. De los 12 millones de personas que votaron opciones de izquierda en el 2023, no tengo la impresión de que mayoritariamente se sientan tranquilas escuchando las noticias. Naturalmente, nadie, ninguno de nosotros hablamos con todos, simplemente cada cual tiene su entorno. Yo tengo una amiga que es bastante de izquierdas, podría decirse. Es perrista. Es perrista de Perro Sánchez. No exactamente votante del PSOE, pero es perrista. Y en estos días noto que, escuchando las noticias, va pasando por diferentes etapas. Con lo de Ábalos comenzó en Madre Mía.
Madre mía.
Con Santos Cerdán subió un escalón.
Aquí hay más lío que en la Roma de Nerón.
Con lo de Zapatero pasó a la estupefacción.
Pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
Y ya con lo de Leire Díez, no aguanta más, coge el transistor con las dos manos, se lo acerca a la cara y le grita.
¿Cómo lo vas a hacer así, marichoso?
Hoy ha habido más investigaciones de la Guardia Civil, más registros, acabamos de escuchar en las noticias de las 5, más peticiones de la Guardia Civil, más información del sumario de la trama, de la trama, del tramo, de la trama, de la trama. Pero me gustaría trasladaros un dato que no es de hoy. Es una encuesta del CIS de hace dos años que exponía las preferencias políticas de los españoles por profesiones. Decía, ¿a qué votan los camareros, los jardineros? ¿A qué votan los empleados de banca, los profesores, los médicos? En general, en todas las profesiones, de manera más o menos ordenada, salían como mayoritarios o bien el Partido Popular o bien el Partido Socialista.
Bien, 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 bien.
Era una preferencia más o menos acorde con la preferencia general. Solo había una categoría en la que ni PP ni PSOE eran mayoritarios. Y esa categoría es... militares y cuerpos policiales.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Entre militares y cuerpos policiales, el partido mayoritario es Vox.
¡Ay, que me quedo muerta!
Pero no un poco, no. En el año 2023, cuando el apoyo medio a Vox era del 8%, entre militares y policías el apoyo era del 38,5%. Es un dato interesante para dar contexto a lo que vamos conociendo del sumario del caso Leire 10. ¿Qué podemos intuir de lo que vamos conociendo del sumario? El Partido Socialista, y no sabemos si en el gobierno, llegaron a la convicción de que en la Guardia Civil, concretamente la UCO, la Unidad Central Operativa, se estaba haciendo una guerra sucia contra el gobierno, inventando o exagerando casos de corrupción para derribar a Pedro Sánchez. En el PSOE no sabemos si en el gobierno se hartaron.
¡Hasta los huevos!
Y decidieron crear una contratrama. La finalidad de esa contratrama era realizar operaciones ilegales para proteger al perro Sánchez. Por eso a esta contratrama la vamos a llamar Leire 10 y los tres mosqueperros. No sabemos si eran uno, dos o tres o más. Estos mosqueperros se proponían limpiar la Guardia Civil, nada menos. Eso dicen ellos.
Son buena gente, ¿eh? Y todo bien limpio que lo tienen.
Hoy hemos escuchado cómo Leire 10 hablaba en sus conversaciones, divulgadas al conocerse el sumario, hablaba de limpiar. La calidad del sonido no es muy buena, pero se entiende.
Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa, no ser limpiar.
Para limpiar emplean armas sucias y estas maniobras son orquestadas en la oscuridad por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
¡Santos Cerdán!
Y las ejecuta un personaje sorprendente. Leire 10, una militante del PSOE, voluntaria en la lucha contra la Guardia Civil.
Tú eres perfecta, chocho.
Una persona que, a pesar de dedicarse a labores clandestinas, habla por los codos.
Perdone, pero yo soy bilingüe. Sí, ¿por qué hablas por los dos codos?
Habla tanto Leire 10 que va dejando rastros, mensajes, conversaciones, WhatsApps, audios. Es todo lo contrario a una espía.
Hola, soy la profesora de chino Yan Yun.
A todos los niños y niñas que nos escuchen que alguna vez quieran dedicarse a labores ilegales o a labores clandestinas, es muy importante. No vayáis diciendo por ahí, yo vengo de parte del jefe, yo hablo en nombre del presidente. Es muy importante la discreción cuando cometes delitos. A Leire 10 se le abren muchas puertas. Incluso se llega a citar con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
¡Achurraré!
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dijo hace unos días esto.
La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Pues sí, ahora se ha sabido que se reunieron tres veces, aunque hoy nuestro compañero Javier Bañuelos nos explicaba por la mañana que en el ministerio decían esto.
Que la directora de la Guardia Civil nunca recibió a Leire 10 en la Dirección General de la Guardia Civil.
Que a lo mejor sí se vieron, pero no en la sede.
Yo no sé lo que me ha pasado, ¿eh? No lo sé.
A mediodía la versión ya era otra.
Ahora fuentes gubernamentales reconocen al SER que esos encuentros pudieron haberse producido. Reconoce que Mercedes González se vio con Leire 10.
Dios mío, dame paciencia. ¡Pero ya!
Y hace unos minutos nos acaba de contar que la última versión gubernamental es que reunirse con Leire 10 no es delito. Bueno, ¿para qué eran estos informes? El informe de la UCO dice esto.
En una de sus agendas, Leire anotó la frase «investigación interna, parar filtraciones». De ahí que la UCO deduce que Leire 10 sugirió a la directora que abriese una investigación a la propia Unidad Central de la Guardia Civil.
Bueno, a partir de una anotación, la Guardia Civil deduce. A veces estas deducciones de la Guardia Civil son un poco arriesgadas. Por ejemplo, otra deducción. La Guardia Civil deduce que Pedro Sánchez conocía todo.
La UCO sostiene en sus informes que el presidente del gobierno conocía los trabajos que hacía la trama para intentar desbaratar las operaciones judiciales.
¿En qué se basa la Guardia Civil? En que Leire 10 dice en sus conversaciones que Santos Cerdán le dice que Pedro Sánchez dice qué.
Me lo dijo Adela.
En los informes de la UCO pasa a veces esto, enseguida ven a Pedro Sánchez. En la oficina de la UCO aparece una mancha de humedad en la pared y dicen ¡Pedro Sánchez!
¡Vamos! ¡Pedro Sánchez!
Enseguida lo ponen en el informe.
¡Corre, plátano!
En el juicio contra el fiscal general del Estado, el informe de la UCO deducía que el culpable solo podía ser Álvaro García Ortiz.
¡Corre, plátano!
En el juicio al hermano del presidente del gobierno, el informe de la UCO deduce que la plaza se la hicieron a medida.
¡Corre, plátano!
En el caso Zapatero, la UCO deduce que el expresidente manejaba dinero porque canceló la hipoteca.
¡Corre, plátano!
Deducen mucho. Deducen mucho, en algunos casos. Son deducciones del padrón. En algunos casos se deducen y en otros no. Porque casi siempre deducen en la misma dirección. El mecanismo de deducción les lleva siempre para allá. Ahora bien, no sé si esto es para estar tranquilos. Si es verdad que desde la Guardia Civil se ha creado una guerra sucia contra el gobierno, no es para estar tranquilo. Y si no es verdad y desde el PSOE se ha creado una trama ilegal para frenar a la Guardia Civil, tampoco es para estar tranquilo.
¡No quiero oírlo más! ¡No! ¡No!
Es una de las cosas más razonables que se pueden hacer, que es gritar «no quiero oírlo más». En cambio, hay noticias sobre Bad Bunny y sus conciertos. Cristina del Casar.
Sí, lo leo en el País Gastro, que Bad Bunny viaja con sus propios baristas durante el tour de Debí tirar más fotos para preparar su café y el de todo su equipo. Ellos son Abner y Carla y son los propietarios de Café Comunión. Su relación comenzó en 2024 con Bad Bunny, cuando el cantante se pasó por su local de San Juan después de votar. Vino con un asistente, cuentan, se sentó en la barra y hablamos durante varias horas de café y cosas bien normales como partidos de baloncesto. Ahora atienden a entre 150 y 200 personas del equipo del artista en cada actuación y Benito ha aparecido varias veces en el escenario con su café. Por cierto, en cada destino buscan café, proveedores locales y, por supuesto, a otros baristas que les echen un poquito una mano.
Muy bien, viva el café, ¿no? Y viva, viva especialistas secundarios. Venga, vamos.
Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por esta invitación aquí al Biopark. Estamos aquí en Valencia, para los oyentes que están fuera. Bueno, Valencia es una ciudad, eso estamos de acuerdo todos. Pero si le añadimos un artículo delante, el Valencia es un equipo de fútbol. Y si es la Valencia, es el número de electrones que un átomo puede combinar con otro. Sígueme el rollo, Morales, con el tema este. Bueno, es obvio que la palabra Valencia tiene varias acepciones, pero la más controvertida es esta. Valencia, nombre que por desconocimiento o similitud fonética recibe la ciudad castellana de Palencia.
Estamos hartísimos ya del tema. Está hartos bueno, y hay que poner pie en pared, amigo.
Pie en pared, sí, pie en pared, pero deje que le presente. En efecto, los palentinos están hartos de vivir bajo la sombra de Valencia y entonces hemos decidido aprovechar nuestra visita a Valencia para visibilizar Palencia, porque lo merecen. Este hombre que hablaba sin que le presente es Eloy Merlín. Sí. Él es... Por favor, un poquito de seriedad, que este hombre está muy enfadado. Él es presidente de la asociación Palencia, tierra de flores, luz y amor.
Bueno, sí, señor, palencianos.
¿Cómo?
Palencianos, que has dicho palentinos.
Ah, no, no.
Los de Palencia somos palencianos y valentinos son los de Valencia.
No, Valentino mi peluquero, ¿vale? O sea, vosotros sois palentinos y ellos, los de aquí, son valencianos. Valencia, bueno, valencianos, pues, Palencia,
bien,
valentinos.
Bien, vale. Eso es una opinión que no comparte nadie aquí en Palencia. En cualquier caso, buenas tardes y gracias a la cadena SER por dar visibilidad a nuestra problemática.
Vale, este hombre está ahí en Radio Palencia, está bastante indignado. ¿Cuál sería este problema que quieren ustedes visibilizar?
Bueno, nosotros la pregunta que hacemos es ¿por qué cada vez que alguien dice Palencia hay que añadir el latiguillo con P de Palencia? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no dicen Valencia con V?
Claro.
¿Vale? ¿Por qué cada vez que digo soy de Palencia alguien me dice con P? Claro. ¿Qué cojones va a ser? ¿Asno? Con P, claro, de Palencia.
Esta acritud, porque es acritud lo que muestra cabreado, este hombre, pues demuestra que hace tiempo que os molesta esta situación,
claro,
¿verdad?
Claro, que no. Y pregunta a cualquier valentino. Sí, si es que valenciano. Si tuvieras que decir que soy de Valencia con V, pues te meten una mascleta por la nariz, porque en Valencia son los
ya. Y por culpa de eso os sentís, digamos, opacados por la ciudad de Valencia, ¿verdad?
Opacados, sí, no sé lo que es. Pero sí, somos muchísimos que pensamos que es una mejor ciudad en todo.
No, eso no lo digas tampoco.
Que no, Palencia le da 100.000 patas a Valencia.
Pero bueno.
Es la segunda vez. Yo he ido dos veces a Valencia. Una en el 2002 y luego otra en el 2003 y no mejoró nada. Muy normal.
Pero bueno, no, vamos a... Una cosa, a ver... hemos invitado a Eloy para reivindicar Palencia, no para menoscabar Palencia. Bueno. Porque ¿de dónde viene esto? Quiero decir, ¿en qué momento tú decidiste montar esta asociación de defensa de Palencia?
Pues mire, esto ya le explico de dónde viene. Yo en el aeropuerto de Valladolid pillé un taxi para ir a casa. Le dije, a la calle Doctor Fleming, Palencia.
¡Uy! Hay una calle Doctor Fleming en cada pueblo de España.
Sí. Pues sí, bueno. Entonces, el tío me trajo a la de ahí, a la de Valencia, al lado del Turia, 560 euros la carrera. Le dije, te va a pagar tu madre. Te he dicho Palencia, asno. Y dice, como es que usted no ha dicho con P de Palencia, entendí Valencia.
Claro.
Y entonces ese día yo ya dije, voy a dedicar mi vida a defender el palencianismo.
El palencianismo. Cuéntanos cosas bonitas de Palencia. ¿Qué es?
Nos falta programa. Palencia tiene una gran historia. ¿Sí? Palencia se come muy bien, mejor que ahí en Valencia. En Palencia vinos buenos, en Valencia horchata. Vas a comparar.
Dale, pero escucha, deja en paz a Valencia. Habla bien de Palencia.
Tenemos un centro comercial precioso a las afueras, increíble, que hay cines, hay tiendas, hay Zara, hay H&M, hay Tagliatella.
No se te ocurre
ilustres
nada mejor.
Personajes ahí en Palencia, aquí en Palencia, como Pablo Casado, como Isaías Lafuente, que son lo mejor que ha dado esta tierra y cultura. Sí. Tenemos cantantes como Palentino Bravo. Y tenemos lengua propia.
¿Sí?
El palenchá.
¿Cómo es el palenchá?
El palenchá es lo que se habla aquí, es como el castellano, pero con mucha che. Por ejemplo, yo me gustaría tomar una cerveza con Franchino.
Yo creo que es suficiente, pero lo que nos queda claro es que lo que se trata es de liberar a Palencia del latiguillo con P.
Sonido P y B se distinguen perfectamente. Palencia, Valencia. Todo el mundo diferencia cuando se dice boya o cuando se dice…
Ya.
No es lo mismo. Carlos Boyero de Carlos Pollero.
Ha quedado clarísima la diferencia. Bueno, pues reivindicamos Palencia desde Valencia con un cariñoso aplauso de los valencianos a los palentinos que se merecen.
¡Palencianos!
¡Bravo!
Un aplauso a Palencia, sí señor.
Todo por la radio. Ser podcast. Era necesario respirar para mirar alrededor.
¡Qué bonito, no bonito esto!
Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior.
Yo quiero que se peleen, discutan muy fuerte.
Me lo dice usted que es catalán.
Me importa un bledo.
Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quiero pelear!
Todo por la radio. Vamos a ver si remontamos sin dedicarle más tiempo. Y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos, así que le canto a los valientes.
Ahora sí, y ahora ya es el tiempo de que Ana Morales demuestre todo lo que sabe. Es el tiempo de ciencia y ficción.
En la película 2012, un desastre global cambia el planeta. Terremotos masivos, tsunamis gigantes y erupciones que destruyen continentes.
Creí que tendríamos más tiempo.
En medio del caos, hay momentos en los que los animales parecen sentir lo que viene antes que los humanos, huyendo o cambiando su comportamiento de forma extraña.
Los mayas lo sabían.
¿Y si algo de eso no fuera solo ficción? ¿Existe de verdad algún animal que pueda anticipar terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas?
No os lo vais a creer, pero Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología. Es doctora en ciencia de materiales y tiene un canal de divulgación llamado Science Matters. Y hoy responde a esta pregunta. ¿Pueden los animales anticipar desastres?
¿Existe de verdad algún animal en concreto capaz de pronosticar terremotos, erupciones, tsunamis o lo que queramos?
Pues a ver, depende un poco de lo que entendamos por pronosticar, ¿no?
Bueno,
si hablamos de ver el futuro, como en las películas así de catástrofes, pues evidentemente no, ¿no? Pero si hablamos de detectar señales que nosotros no notamos, pues ahí la cosa se pone mucho más interesante. El ejemplo más famoso igual es el tsunami del Océano Índico del 2004,
¿no? Sí, sí.
Pues después del desastre se contaron muchos casos de animales que se alejaron de la costa antes de que llegara la ola. Elefantes que subieron hacia zonas altas, perros que no querían salir, aves que abandonaron zonas bajas.
O sea, sí parecía que sabían que venía algo.
Sí.
No avisaron, pero ellos sabían que venía algo, ¿no?
Sí, claro, pero aquí viene el matiz importante. No es que estuvieran prediciendo un tsunami antes de que existiera, porque el terremoto que le generó ya había ocurrido. Lo que pasa es que la ola tardó un tiempo en llegar a algunas costas y en ese margen algunos animales pudieron detectar señales que nosotros no percibimos, que podrían ser pues vibraciones del suelo, sonidos de muy baja frecuencia,
frecuencia cambios en el entorno. Para ellos, o sea, la cosa es que para ellos el desastre ya había empezado. Para nosotros, pues todavía no se veía.
¿Pero eso con los terremotos también ocurre? ¿O ha ocurrido alguna vez, que se sepa o no?
Sí, pero hay que tener un poco de cuidado, como siempre, cuando hablamos de ciencia, porque hay muchísimos relatos de animales pues comportándose de manera extraña antes de terremotos. Serpientes saliendo de madrigueras, perros nerviosos, ratas huyendo, aves cambiando de conducta. Otro de los casos así famosos es el terremoto de Haicheng, en China, en el 75. Que se hablaba de serpientes que salieron de sus madrigueras en pleno invierno antes del terremoto. Y aquel caso pues se cita mucho porque hubo evacuaciones previas. Pero no fue solo por los animales, porque también hubo pequeños terremotos previos y otras señales geológicas.
Ayudó más que la serpiente.
Exacto. El problema es que muchas veces estos relatos pues son difíciles de estudiar, porque para saber si un animal predice terremotos no basta con decir se comportó raro y luego pasó algo.
Hay
porque,
que documentarlo.
Claro, también podría, habría que contar también todas las veces que se comportó de esa manera y no pasó nada.
Claro, el mono loco estaba loco.
Si a mi perro le da por ladrar todos los días, algún día acertará, aunque ocurra algo anormal.
Exactamente,
¿no?
Es el sesgo de confirmación. Recordamos los aciertos espectaculares y olvidamos los falsos avisos. Si las ratas salen de la alcantarilla y no pasa nada, pues a nadie le importa, ¿no? Pero si salen al día siguiente y al día siguiente hay un terremoto, pues la historia de repente es legendaria.
Pero entonces concluimos que los animales, los que sea, no disponen de un sexto sentido.
Claro, no es una cosa esotérica, o sea, no hace falta invocar un sexto sentido ni nada mágico. Muchos animales sí que tienen sentidos muy afinados, pueden notar pues eso, vibraciones, sonidos de baja frecuencia, cambios en la presión, olores químicos o señales que para nosotros pasan desapercibidas. Con los terremotos que preguntabas, por ejemplo, hay una explicación sencilla para algunos casos, que son las ondas P de Palencia.
Sí.
¿Vale? Que
son las ondas P.
Son ondas sísmicas que viajan más rápido que las ondas que producen la sacudida fuerte. Llegan antes, ¿no? Estas ondas P. Y muchas personas no las notan, pero algunos animales podrían reaccionar a esas primeras señales algunos segundos antes de que nosotros pues sintamos ese temblor.
Grande. A ver, ¿cómo se ha hablado de terremotos, de tsunami y con los volcanes?
Pues también hay cosillas que hablar, porque también se ha estudiado. Antes de una erupción puede haber cambios en los gases, otra vez en las vibraciones, evidentemente, en la actividad sísmica de la zona en general, ¿no? Y algunos animales podrían reaccionar a esas señales, pero de momento se investiga como una posible pista más, evidentemente no como un sistema mágico de alerta. La idea no sería, obviamente, sustituir sismógrafos, boyas o satélites por animales con intuición apocalíptica.
Por serpientes. Por serpientes.
Pero sí que podríamos sumar datos, ¿no? Si muchos animales monitorizados cambiaran de comportamiento a la vez,
eso sí podría dar alguna pista, ¿no?
Eso podría servir como una señal complementaria.
Pero entonces, volviendo al comienzo a la pregunta que planteaba Tony, ¿los animales pueden o no predecir desastres?
Dile que sí, creo que sí.
Siempre queréis que os diga que sí, me cuesta mucho.
No te va a soltar,
sí.
Dile que sí.
Pues a ver, predecir yo diría que no es la palabra, pero algunos animales sí que pueden percibir antes que nosotros señales de un desastre que ya ha empezado o posibles cambios físicos asociados a procesos previos. La parte difícil es convertir esos comportamientos que son pues confusos. Muchos, ¿no? Sí, en datos fiables. Así que la lección no es esperar a que un elefante pues nos salve de un tsunami, sino
porque no lo va a hacer.
Exacto. Sino que la lección es más bien que hay señales de la naturaleza que quizás estemos ignorando y que la ciencia podría intentar aprender a escucharlas sin convertirlas en superstición.
Pero la ciencia lo está estudiando, ¿esto?
Sí, hay varios estudios en marcha.
Hay varios estudios. Muy bien, Ana Morales. Qué bien. ¿Cuánto aprendemos cada semana contigo?
Menos mal.
¿Y cuánto disfrutamos con especialistas secundarios?
¿Otra vez?
Sí.
Venga,
vamos. ¡Oh!
Hombre.
Claro, no podía fallar, sí.
No podía faltar hoy.
En un día como hoy, que estamos en el Biopar, ¿no?, rodeados de animales, de naturaleza, pues hemos invitado a nuestro biólogo, no federado, pero es un gran amante de los animales. Es nuestro Brigitte Bardot, podríamos decir, ¿no?, nuestro Dani Rovira. Él es el gran Antonio Grulla. Antonio,
hola,
un aplauso
amigo.
Para él.
¿Qué tal?
Sé que te hacía ilusión venir al Biopar.
Muchísima.
No has podido.
Muchísima, pasado, no, tío? Pero es que estoy muy liado porque se ve que el Papa ha pedido, para entrar por la Gran Vía, llegando a España, ha pedido hacerlo montado en elefantes.
Claro,
en plan épico.
A los Cleopatra, sí.
En plan Aníbal, sí. Entonces estoy adiestrando y nada, no he podido ir. Y es una pena porque yo, es que es un lugar muy especial para mí, el Biopar, porque yo, está mal que yo lo diga, pero yo fui una de las almas mater de este parque.
¿Qué dices? O sea, ¿participaste en la creación o de alguna
bueno, yo
forma
estuve,
de la formación?
Yo,
de,
¿sí? A ver, está mal que yo lo diga, pero yo estuve en los inicios. A mí me contrataron aquí en el Biopar para la selección de personal, para hacer de recursos humanos.
Ostras,
sí,
recursos humanos. O sea, ¿seleccionaste a los trabajadores del Biopar?
No, los trabajadores, a los animales, a los animales.
Recursos animales, ¿no? Digamos,
recursos animales, sí.
Animales, vale.
Sí, y fue duro. Bueno, fue difícil porque piensa que había un montonaco de animales que querían formar parte de este sueño del Biopar, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Recibía un montón de solicitudes de bichos que querían estar ahí, claro, en Valencia, joder, imagínate, el Amazonas está bien para ir de viaje a hacer tres fotos, sí, pero sí, el Amazonas sí, comparado con Valencia, el Serengeti con Valencia no me compara.
Te comen, allí te comen y aquí no, aquí sí, estás bien, sí, macho, aquí estás bien, bien alimentado.
Y bueno,
oye,
y la selección
¿cómo fue el proceso este de selección? Cuéntame.
No, claro, yo es que yo del principio, yo enseguida pensé que quería animales aquí que sintieran suyo el proyecto, ¿no? Que claro, se implicaran. Entonces luego, pues hice un poquito de researching de los pasados de algunas de las solicitudes del historial de animales. Claro, por ejemplo,
a ver,
así en el researching vi que un cocodrilo quería venir aquí al biopark y ya vi que yo vi que tenía antecedentes penales por robar carteras a turistas en el Dorondongo.
Luego,
un gorila que quería venir aquí había estado en un grupo neonazi. Digo, pues fuera también.
No,
una cebra con cuentas en paraísos fiscales, offshore, todo ese rato. Fuera la cebra también.
Claro, como bueno, montas un parque, claro, tú no filtrar. Quieres esta gentuza animal en el parque.
Claro, y luego fue bonito porque una vez acabado el proceso de selección, pues ya ves que tienes un grupo guapo y enseguida ves que tenían ganas los animales de hacer cosas. Por ejemplo, montamos un taller musical
aquí
con los animales, ¿eh? Los animales que vamos a hacer una orquesta. Una orquesta, ¿no?
La
orquesta de ellos dicen orquesta. Pero les dije, no, orquesta del biopark.
No vocalizan bien, tiene la lengua muy larga.
Sí. Pero bueno, se pusieron, cada uno cogieron. Sí, ellos construyeron los violines, los pianos y tal. Y mira, escucha que no les salía mal.
Son ellos.
Para
ser animales, para ser elefantes, no está
y es
nada
para hacer
mal.
Piña, es para hacer piña. Por ejemplo, animales acuáticos de allí del biopark han hecho un podcast, que eso está muy bien, son actividades, han hecho un
podcast
se llama Nadie sabe nadar.
Sí.
Nadie sabe nadar. Y todo improvisado, hacen coña de los bichos que no saben nadar. Vale. Y bueno, está bien.
Que lo importante es que se lo pasen bien los animales aquí en el biopark. Básicamente era esa la.
Más que la cárcel, se lo pasan bien. Y luego, los animales que tienen aquí son buena gente. Nosotros nos enorgullecemos de que son animales con buen corazón.
Sí.
Mira, todo el día les están haciendo fotos para aquí, para allá, y no verás ni a un mono, ni a un dragón de Komodo, ni a un suricata. ¿Vale? Que mira que tienen mala folla. Ni un camaleón, ninguno a poner mala cara ante una foto.
Ni uno.
Siempre salen sonriendo. Yo he visto aquí animales agarrar el móvil de un visitante para hacerse un selfie para devolverle el visitante. Sí, para que la foto quede bien.
Bien.
Y a veces están aquí echando la siesta y la gente dice, ¿dónde está el león? No veo el león, ¿dónde está el león? No hay león.
Ahí.
Y ya ves al león que sale con los huevos colganderos, medio sobao y hace...
Y no le importa hacerse la foto, eso es importante.
Exactamente, y un rugido para contentar los chiquillos. Y así son los animales del biopar, yo creo que...
Bueno, y eso se nota, el trabajo bien hecho, Francisco, se nota en este cómo están los animales, siempre sonrientes, siempre contentos. Antonio Grulla, es una lástima que no hayas podido estar aquí, pero muchísimas gracias por esta aportación.
Bueno,
¿quieres
llevarte
un aplauso o pasas de la gente de aquí de Valencia?
Yo prefiero los aplausos, sí. Dinero, pero dinero. Pero también aplauso.
Un aplauso.
Muy bien, profesor.
Dinero.
Ole. Bueno, música, maestro. Ah, no.
Eso es de Ita.
Esa no, eso no. La otra música.
La música de este. Claro, para ti.
La música de Iñaki de la Torre. Ahora sí.
De los Rolling Stones.
Luego tendremos música en directo en la ventana, ¿eh?
Claro,
pero ahora clase de música
con
el profesor. No, precisamente hoy no.
No,
pero ahora clase de música con el profesor Iñaki de la Torre.
Aunque los Rolling Stones tengan la misma edad que los elefantes que hay por aquí, bueno.
Tienen más,
yo creo.
El de hoy de la podología tiene 34 años solo.
Ah, no, esto
y
sería, Mick Jagger sería el nieto de Jagger.
Vale.
Bueno, decía que estos eran los Rolling Stones. Empezando esta canción sonaba un cencerro de fondo, una cosa muy animal, ya que estamos en el biopark y sigue sonando el resto de la canción. Porque lo que os voy a contar hoy precisamente es que tocar instrumentos en realidad es como tocar animales propiamente. Otro ejemplo de la evolución
evolución del cencerro es que si tú pones dos cencerros, uno más grande y uno más pequeño, como los vasos llenos y vacíos, suenan en diferente afinación. Esos dos cencerros juntos le hicieron llamar, lo usan mucho en el Caribe, sobre todo en Brasil, el cencerro agogó o campana de agogó.
Pensaba que era un mono.
Si se hacen a la idea cuando lo ven, tienen como una especie de trompetitas muy pequeñitas, como aquellas de los claxones que había antiguamente en los coches, pues una más grande y una más pequeña, esos son. Y le van dando con la baqueta alternamente a uno y otro. Se oye muchísimo también en la salsa. Pero vamos propiamente a animales. Esto eran cencerros, pero no sé si sabéis que el primer instrumento que se descubrió de la humanidad se encontró en el Cáucaso, y fue una flauta que estaba hecha con huesos de ala de buitre a la que le habían hecho agujeritos, ¿no? Hay un hombre que se llama Cipriano Gil, cerca de donde estuvimos el otro día haciendo la ventana allí en Teruel, en Alcaine concretamente, que las fabricaba y las tocaba las flautas. Eso dio
origen. ¿Es un hueso de buitre?
Eso es un hueso de buitre. Ajá. Que lo han triturado en diferentes tramos.
Sí, y se nota.
Sí. Bueno, suena como una dulzaina, no creas. Ese tipo de flauta dio origen a muchas que conocemos, pero sobre todo a la flauta dulce y a la flauta travesera, que no solamente se usan en música sinfónica. En el Caribe, muchísimo. Gran Rubén González diciendo que a él no le va a cambiar una mujer ni una flauta.
Soy como soy y no como tú quieras. ¿Qué culpa tengo yo de ser así?
El principio es el mismo, es un tubo que está horadado en diferentes lugares dependiendo de cuántos tapes y cuáles, tienes una nota o tienes otra.
Quiéreme. Intentes hacerme como te venga bien a ti.
Bueno, decía que más que tocar instrumentos, tocamos animales, hay muchos más. Todavía hay muchos tambores tradicionales, cuando los hacen de verdad tradicionales, que están hechos con tripas de cordero, que las estiran y las secan, pero son un poco todavía flexibles, entonces sirven para ser afinadas, de cordero, de vaca, de cerdo. Y ya va a empezar a sonar percusión de ese tipo, que ahora en realidad hay muchos materiales sintéticos con los que se hacen los parches, que se llaman, y que son más resistentes y conservan mejor la afinación, porque si no, no funcionan bien.
¿Esto qué es exactamente?
Esto es Caetano Veloso y Gilberto Gil tocando una canción de Jimi Hendrix a base de todos los instrumentos de batucada. La batucada, cuando dices batucada, estás hablando de un conjunto de varios instrumentos de todos los tipos. No me conozco los nombres porque son complicadísimos, pero son tambores de esos gordos, luego hay cajas también. Uh-huh. En fin, si los oís de fondo veréis, hay varios. Pero para que se afinen bien, les hacen ahora sintéticos, porque si no, con el cambio de temperatura, por ejemplo, aquí lo estamos dando mucho, cambiaría mucho la afinación con el cambio de humedad. Entonces, mejor los sintéticos, pero ya digo que antes eran de vaca y de otros animales. En guitarras y otros instrumentos de cuerda, antes se usaban, antes ya no, pero ahora se usa mucho el nylon y el metal, pero se usaban cuerdas de tripa de oveja. Y mucha gente dice, no, de tripa de gato. No, es que durante siglos se fabricaron con tripas de animales, especialmente de oveja, pero popularmente se les llamaba catgut. Entonces la gente creía que eran de gato. No, el catgut era el material, digamos, que resultaba del proceso, ¿no? Y por eso la gente creía que era de gato.
Pero hace falta muchos gatos para hacer una,
¿no? Para una hacer cuerda.
Un buen tambor, claro. Ah, bueno, una cuerda.
No, esto era para cuerdas. Mira, vamos a abrir una cuerda.
A ver, gato.
Las guitarras flamencas estaban hechas así también. Es el Volando Boy de Camarón, que lo compuso Kiko Veneno, pero se lo regaló a él y quedó así medio bien.
Volando Boy, volando vengo, volando Boy, volando vengo, por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo.
Ahora las cuerdas de guitarra española son de nylon, las tres más finas y las otras tres también son de nylon, pero están entorchadas con acero, así que ya no son de tripa, de gato, que decían que no era de gato. Por cierto que los puentes y las cejuelas de muchos cordófonos, o sea, de muchos instrumentos de cuerda, se hacen y se hacían con huesos de pata de vaca. ¿Qué son los puentes y las cejuelas? Pues por donde se levanta la cuerda para volver a pasar hasta el mástil, ¿no? Pues eso se hacía con hueso de pata de vaca. También las crines de caballo se utilizan para arcos de violines, de violas y de contrabajos, pero eso sigue ocurriendo hoy, porque es lo mejor que puedes hacer. Todo tipo de cuerda frotada va con ese tipo de arco de crines de caballo, porque tienen, resulta, las crines tienen unas escamas muy chiquititas que funcionan muy bien al frotarlas contra la cuerda, por eso se llama cuerda frotada, y entonces proporciona un sonido muy, muy especial. Y por lo visto se utiliza mucho la cola de caballos criados en climas fríos, porque el frío les proporciona un pelo más largo, más grueso y que es más resistente.
Claro.
Cuerdas. Estos violines que vemos están tocados con crines de caballo. Y esta es Lenny Kravitz, que viene a Sevilla dentro de un mes o menos.
Yo voy a verle.
A Icónica. Sí. Ah, mira, Cristina.
Ahora el panadero dice que no le gusta.
Aunque aquí es Maleni Kravitz, escuchen. Su prima Maleni, que canta agudo. Bueno, vamos a cosas ya que serían un poco más prescindibles, que no deberían ser así, menos necesarias, que afortunadamente se han ido prohibiendo. Los ribetes y muchas marcas de los trastes de muchos instrumentos están hechos con nácar, que ya sabéis que son conchas brillantes de muchos moluscos. Ya se está prohibiendo hacer esto. El clavecín, por ejemplo, en el barroco se adornaba exageradamente. ¿Qué es un clavecín? Lo vais a ver. Ahora estos son los dos. Clavicémbalo lo llaman también. En algún museo lo habréis visto, que es un pianito pequeñito, con un tecladito pequeñito, y están adornadísimos y muy brillantes, muy bonitos, pero ya, pero es que está hecho con carey.
Clavicémbalo en Palencia, ¿no?
Palencia. Exactamente. Otra cosa que ya se está prohibiendo que se utiliza, que estos eran los dos, por cierto, creo que lo he dicho, sí. Era el carey, que es el caparazón de la tortuga. Sí. Esto ya sí que está completamente prohibido. Porque,
¿y esto para qué se utilizaba?
Pues se utilizaba históricamente en instrumentos musicales para fabricar las púas, que también le llamaban los plectros. Antes se llamaban los plectros. Entonces, tienes un plectro de carey que era para tocar todos los instrumentos que llevas en púa, como muchos instrumentos de cuerda. Entonces también se utilizaba para los golpeadores, que son esa especie de plaquita que hay debajo en las guitarras y muchos otros instrumentos, porque vas a dar un golpe y pues se llama golpeador, y para que no se melle la madera pones algo. También para piezas del arco, para adornar el arco de los cordófonos, bueno. Y luego también se utilizaba para elementos decorativos. Hoy en la púa, ta 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 ta.
Estos son los lobos.
Sí, señor. El canelo, se llama esto.
Ah, pensaba que decías Francino, no me jodas.
No, el canelo soy yo. Se oye mucho como golpea, ¿verdad?
No descansa.
El plectro de carey que llaman. Y luego la caja de resonancia del charango, que es como un timple canario, es como ese, como un ukelele que habrán visto últimamente en los indies, gafapasta, llevan mucho los ukeleles, ¿no? Entonces una guitarrita muy pequeñita, así con cuatro series de dos cuerdas. Bueno, pues eso suena muy peculiar, muy agudo. También tiene un primo que es el cavaquinho, que se utiliza en Brasil. Bueno, pues eso está hecho con el caparazón de un armadillo. Estas son flautas, evidentemente. Y ahora,
el cóndor.
La caja de resonancia es el cuerpo de un armadillo.
Cavaquinho, centrocampista de Brasil, ¿eh?
Un poco sí, suena un poco a paradiña, sí, sí, de Cavaquinho, sí, sí. Y gol. Mira, escucha los... Esto es la primera
hoy es clase de cosa que aprendes a tocar. Nivel elevado, ¿eh?
Sí, sí, hoy es para
el nivel. Hoy es para el nivel.
Sí, por eso te has dicho, sí, deja de decir tonterías y escucha.
Que me toca a mí, sí.
Calla.
Bueno, pero quería decir una cosa que no es ninguna tontería. Realmente, el auténtico animal de la música era, en realidad, un humano, que no lo parecía, que correteaba en libertad precisamente por Valencia.
pero ¿qué?
¿Qué pasa? Vengan al público, canten, no sean vagos.
Como el mar, libre, vamos. Escapó de su prisión y puede al fin volar.
Valentín
Bueno.
¿Qué giro de guión?
Era Nino Bravo.
A esto se le llama terminar en alto. Muy bien, profesor.
Mateo Rastrero. ¡Viva Valentino Bravo!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.